Hablando de asuntos turísticos, parece mentira, pero todavía tenemos una sección en esta casa donde ponemos en valor, obviamente, lo que era y volverá a ser nuestra principal industria, el turismo, pero con malas o con regulares y a veces hasta incluso con positivas noticias, ¿no? Como poner la luz al final del túnel, que ya es mucho. Por ejemplo, tengo que comenzar con unas declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que, bueno, han sido como un jarro de agua fría para el sector, ¿no? Porque él sino que según él tiene todos los datos de que hasta después del verano España no podrá de nuevo decir contamos con el turismo para tirar de la economía.
Pues sí, más que una luz al final del túnel, lo que está haciendo es poner más piedras en el medio del túnel. Yo hay cosas que me cuesta entender, incluso aunque sean ciertas, pero tenemos a un ministro de Sanidad que dice que antes del verano el 70% de la población estará vacunada.
Eso dice el candidato a la Generalidad de Cataluña.
Efectivamente. Sí. Y por otro lado tenemos al presidente en nada más y nada menos que en la Organización Mundial de Turismo, hablando delante de 113 representaciones y no sé cuántos cientos de tour operadores, y larga y se queda tan a gusto que hasta después del verano el 70% no se alcanzará y por lo tanto el turismo español tiene que aprovechar ese momento para convertirse en ese modelo que se está pretendiendo y aprovechar para actualizar la planta hotelera y aprovechar para tal. O sea, nos está diciendo que tenemos que seguir invirtiendo en un sector que a todas luces no apuestan por él, cuando lo que está haciendo es cargarse el verano. A nosotros, Canarias, el verano, dentro de nuestro modelo, pues es nuestra temporada baja. Pero es que en el resto de España es la única temporada alta que existe. O sea, el presidente del gobierno dice, a todas luces, olvídense del verano.
Lo dice el presidente del gobierno, la máxima autoridad en este país.
Por un problema logístico de gestión de las vacunas.
Ojo. Exacto, porque él asegura también que no se va a poder llegar al 70%, pero Salvador Illa, que es el ministro...
En contra de su ministro,
porque Salvador Illa, ministro de Sanidad, a la sazón, candidato del Partido Socialista Catalán a las elecciones en Cataluña, asegura que sí, que vamos a conseguir vacunar a más de 30 millones de españoles antes del verano.
Yo creo que nuestro presidente está preparando el terreno para el leñazo, es mi opinión, para que luego en un momento dado pueda decir, bueno, ya lo dije yo en enero, en aquella reunión en la que estuve, ¿no? Porque otra cosa no se me ocurre, o sea, no sigo sin entender cómo en un país teniendo un ejército, teniendo un montón de jubilados del sector sanitario, teniendo un montón de voluntarios,
y que somos un país desarrollado,
como podría ser yo tengo estudios de PCR y tengo estudios hechos por temas de buceo, yo podría perfectamente poner vacunas. Estoy titulado para esto. ¿Puedo hacerlo?
No se cuenta con las personas.
Pues no. ¿Por qué? Pues sinceramente es que no lo sé. Pero bueno.
¿A ti te parece lógico que el presidente del gobierno de España, de la segunda potencia turística hasta hace nada, reunido con los expertos, con los que más saben del turismo, con los profesionales, etcétera, suelte esto?
No.
¿Te parece lógico?
No, salvo que tengas el 105% de las garantías de que eso será así.
Bien.
Si lo tienes, o sea, si estás absolutamente convencido, tendrás que mantener.
Pero
este
sabiendo
criterio,
que España se caracteriza por la imprevisión.
Sí. Claro, es que es lo que pasa. A ver, que puede ser verdad, que yo no digo que no sea verdad, ¿de acuerdo? Pero si es verdad, entonces lo que tienes que hacer ya es preparar todos los sistemas para la que viene. No simplemente lanzar un cañonazo de ese calibre a ver a quién le arrea, que está claro a quién le arrea, ¿no? Que es al turismo. Pero lanzas el cañonazo y lo dejas en manos de cualquier iniciativa privada, que no gubernamental, para que el propio sector pues se fagocite, se canibalice, se hunda, no lo sé, sinceramente no lo entiendo.
O sea,
pero es que además lo ha dicho en un foro internacional, es decir, no ha reunido al sector en España, a los grandes líderes del sector, para decirles, señores, esto está así y de aquí no vamos a salir hasta aquí.
Sino que el sector español se entera a través de esas declaraciones en el foro internacional.
Se entera después que los propios turoperadores, que son los que generan la masa crítica que necesita este país para que, bueno, pues ese 14% de PIB pues se parezca a algo este año.
Es una barbaridad.
Yo lo he leído esta mañana y no sabía ni cómo reaccionar, porque es que me parece una...
No sé si ya
estoy empezando a un poco como con Trump, ¿no? Temas conspiranoicos, ¿no? De bueno, está claro que se quiere encargar el sector, porque es que otra cosa...
¿Este gobierno es amigo del sector? ¿Es un aliado del sector? ¿Tiene elementos dentro del gobierno?
La sensación que da es que no. O sea, que tienen una idea, pues como nuestra compañía aérea, ¿no? Regional, provincial. Tienen una idea en la cabeza, ¿sabes? Y entonces van lanzando por ahí cosas a ver si hay suerte y alguna sale bien. Es que yo no lo entiendo. O sea, no, estrategia no hay ninguna. Ganas, aparentemente todas, de cargarse el turismo en este país. Es que yo ya no puedo decirlo de otra manera.
Pero ¿cómo se puede decir tan a la ligera, o cómo puede un gobierno de verdad tener a ministros o colaboradores o partidos políticos que estén empeñados en cargarse así, porque hay que decirlo así, en cargarse el turismo, que representa eso, el 14% del Producto Interior Bruto de España? O sea, a mí me gustaría que España, además de turismo, fuera un país que compitiera en el mundo, ¿no? En industria, en investigación, en ciencia. Pero no por ello voy a dejar de decir, oye, somos un país muy atractivo culturalmente, paisajísticamente, climatológicamente, lo tenemos todo, infraestructuras turísticas, vamos también a apoyar al sector turístico.
Bueno, pero vamos a ver, mira...
El monocultivo no lo quiero.
Yo no entro en definiciones o en ataques políticos. Yo entro en estrategia empresarial. La estrategia empresarial puede ser perfectamente válida si tú decides en un momento dado voy a cambiar mi modelo económico. Perfecto. Me parece una idea extraordinaria. Es más, creo que lo he dicho en alguna ocasión.
Pero eso no se hace de la noche a la mañana, Enrique.
Claro, yo apostaría por reconvertir el modelo turístico de España.
Vale.
Ahora, hacerlo a la brava, sin una estrategia clara.
Nos matas de hambre.
Diciendo uno una cosa, mañana dice otra cosa completamente distinta. El turismo es muy sensible, señores, muy sensible. Y un estornudo en cualquier otro sector se convierte en una enfermedad terminal en el turismo. Y luego le cuesta recuperarse. Entonces, que me parece muy bien que te quieres cargar la mitad de la planta hotelera de España, perfecto. Que quieres eliminar y pasar de ese 14% de Producto Interior Bruto, me parece genial. Pero vamos a hacerlo con criterio. Claro. Vamos a hacerlo con orden y concierto.
Pasito a pasito.
¿Vale? No lanzando andanadas de este calibre, que ya es suficiente, como bien sabemos, ya todo el sector canario, turísticamente hablando, ya ha dado por perdida la temporada de invierno. ¿Ahora qué hacemos? ¿Damos ya por perdido desde el mes de febrero la temporada de verano también?
Es el mensaje que da el presidente del gobierno, ¿eh?
Sí, sí.
Y no, tú has dicho la temporada de verano para Canarias. Hombre, siempre es importante también porque no cerramos durante todo
ojalá,
el año.
Ojalá venga.
Ojalá venga, ¿no? Pero es la temporada baja. Pero obviamente el mensaje que da el presidente es esa. En Canarias la temporada de invierno está perdida, completamente perdida, y ahora estamos condenados a decir, y la del verano, completamente perdida también. Habrá que esperar a la de invierno, a la del siguiente invierno.
Sí, el criterio del presidente dicho en voz alta y delante de todo el mundo es este, pues tiene toda la pinta, desde luego.
Bueno, Iberia, vamos a volar. Iberia sella ya es un hecho, la compra de Air Europa por 500 millones de euros. A partir de ahora, quiero tu valoración, tu análisis ante esta noticia. La compra se ha hecho efectiva. 500 millones encima de la mesa. La familia Hidalgo acepta recibir el dinero en 2027.
Bueno, si yo fuera el señor Hidalgo y viera la botella medio vacía, diría que he perdido 500 millones, porque hace un año valía 1.000.
Hace un año valía mil millones.
Sí, la oferta oficial que hizo Iberia por Air Europa hace exactamente un año ahora eran 1.000 millones.
Wow.
Pero 1.000 millones a tocateja.
¿En un año?
En un año, sí. Ahora, insisto, ahora viendo la botella medio vacía, y si yo fuera el señor Hidalgo diría que he perdido 500 millones. Yo personalmente creo que ha ganado 500 millones, aunque se los vayan a diferir en 5 años, pero los va a acabar cobrando. Yo no tengo los detalles últimos de esa negociación, pero sinceramente, desde fuera, yo creo que si Iberia hubiera esperado 4 meses, le hubiera salido gratis. Porque simplemente Air Europa hubiera desaparecido, como desaparecen otras compañías.
¿Quieres decir que hubiera pagado un euro y punto?
No, ni siquiera, es que no hubiera tenido que comprar Air Europa. Air Europa hubiera desaparecido del mapa.
¿En un par de meses?
3-4 meses, no tenía capacidad. A ver, ¿por qué cuesta ahora 500 millones en vez de 1.000?
Claro.
Porque había que devolver 475 millones de créditos EPI que le había dado el gobierno en estos últimos meses, con lo cual al final las cuentas salen cuadradas. Pero, como te comentaba, si una compañía aérea desaparece, desaparecen sus aviones, pero desaparecen sus rutas, que es lo que vale dinero. Lo que vale pasta de verdad no es tanto los aviones, ajá, es la ruta que yo tengo concedida.
Bravísimo,
¿vale?
Bravísimo.
Los slots. Entonces,
o sea, puedes tener 30, 40 aviones, pero si tus rutas no valen nada, esos aviones...
Básicamente los aviones son renting, leasing y tal.
Está.
¿No? Entonces,
son las rutas.
Lo que a Iberia le interesa realmente no es ser Europa. Le interesan las rutas a Iberoamérica, a Estados Unidos, ¿vale? y Medio Radio, que tiene... Y eso es lo que quiere Iberia. O sea, Iberia realmente comprar Air Europa, en realidad está comprando una compañía prácticamente en quiebra. Pero lo que quiere son sus rutas. ¿Qué valen 500 millones? Pues puede ser que sí, pero es que igual y dentro de 4 meses no valen nada, voy, las cojo
¿Y
gratis.
¿Y por qué no ha esperado 3-4 meses? ¿Orden del gobierno?
Pues, podría ser que hubiera ahí un ministerio aconsejando. Podría ser también que tuviera algún tipo de mezcla con el Brexit, porque sabes que Iberia depende de IAG, que la matriz está en Reino Unido y demás. Bueno, podría haber varias cosas. O sea, yo voy a pensar que los directivos de Iberia no son tan torpes como para gastar 500 millones así con esa alegría, ¿no? Mm-hmm. O sea, tiene que haber algo ahí que diga, bueno, a pesar de los pesares, me conviene gastar o me merece la pena y me es rentable gastar 500 millones.
Oye, la ruta de, por lo que tú has dicho, has nombrado Sudamérica.
Sí.
O sea, que Air Europa...
Air Europa vuela mucho Caribe, sobre todo Caribe.
Mucho
sí.
Caribe.
Sí.
Eso le interesa,
además,
obviamente, a Iberia, claro.
Claro. Sí, porque Iberia domina muy bien lo que es Sudamérica. De toda la vida. Históricamente Iberia ha sido
pero
una
compañía. Caribe...
El Caribe no lo tenía.
No lo tenía.
Había más tortas, había más, sí. Más a repartir el pastel.
¿Y Norteamérica también lo maneja bien, lo copa Iberia?
Sí, bueno, Iberia está razonablemente bien posicionada.
Bueno, Iberia
y Europa,
vuela por
y
todo
y
el mundo,
Europa,
¿no?
También, sí. Sí, Asia un poco menos, pero el fuerte de Iberia sobre todo está enfocado en el continente americano.
Ah, ¿sí?
Bueno, y lógicamente
Europa,
el medio radio, sí,
exacto,
el medio radio, sí, eso también, también. Pero
eso también lo tiene copado a Europa también, ¿no?
O sea, Europa está bastante bien posicionada en el medio radio también, sí.
¿Cómo una compañía, iba a decir del prestigio, pero una compañía tan consolidada como Air Europa ha podido llegar a esta situación?
Bueno, pues porque es un mercado tremendamente competitivo, porque los costes
sufría
operacionales
desde hace años,
son
muy, ¿no?
Sí. De hecho, en el año 2001 estuvo
a
tiro y medio de desaparecer. Le salvó la campana el atentado de las Torres Gemelas. Porque por ese atentado pudo renegociar con toda su estructura salarial, con los sindicatos y demás, pudo de alguna manera negociar y un poco coger un poco de oxígeno y tirar para adelante. Y hasta la fecha, sí.
Nos quedamos en el aire. Vamos a ver, ¿esto de qué va? Las mayores aerolíneas del mundo implantan en marzo, a ver si lo digo bien, el Travel Pass de IATA.
Bueno, esto es una noticia fresquita que de alguna manera lo que subyace en la noticia es que se están moviendo las cosas para que la gente cuando viaje, pues igual que llevas un pasaporte, pues que puedas viajar con un, vamos a llamarlo también un pasaporte. En realidad es una app donde llevas incorporada en la app toda la información sanitaria que te van a requerir. Es decir, no vas con un papelito, el PCR en papelito, no, o sea, es un es bastante ambicioso, la verdad. Es una app que te permite a los laboratorios ya integrar directamente tu PCR dentro de tu propia app para que se lo puedas mostrar a través de códigos QR y demás a cualquiera que te lo solicite. También te da información de situación sanitaria de los distintos países. Bueno, vamos a decir que es como una especie de organización de tu documentación sanitaria. Creo que es muy práctico, sinceramente creo que es muy práctico.
Pero esto para marzo.
Sí, 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 sí. Para marzo con iOS y a partir de mayo con Android. Y vamos, lo van a implementar en cuanto puedan, porque está
claro. ¿Y ya no llevaremos documentos físicos?
No. Ya no, ya todo estará a través del sistema. Podrás tú incluso escanear si en algún laboratorio te da el documento físico y tal. Se evita contacto de papel,
bravo,
papel
bravo,
va, papel
bravo,
viene.
Bravo.
Lo llevas dentro de tu móvil y exactamente igual que das tu tarjeta
de embarque.
O sea,
que proporciona más seguridad y más eficiencia, o sea, y más agilidad.
Sí. Sí, sí, sí. Además, igual que pasas la tarjeta de embarque por un escáner, pues vas a poder pasar esto por un escáner, ya todo queda registrado en bases de datos y tal. Que la gente no tenga miedo, que no son datos que se quedarán guardados en ninguna parte, ¿vale? Que no hay temas de phishing ni nada parecido.
¿Y el cruce de las fronteras? Esto también está... O sea,
sí.
Tú sales de aquí, de España y te vas a, yo que sé, a cualquier país de Europa o de Sudamérica, y esto está controlado.
IATA es la Organización Internacional de Tráfico Aéreo.
Claro.
Y todos los países están incorporados a IATA. Todos, incluida Corea del Norte. Todos.
Entonces, ¿incluida Corea del Norte?
Sí,
pues
sí,
está
sí.
Corea del Norte.
Sí, porque si no, no podrían sus aviones aterrizar en ninguna otra parte, ¿no? Digo Corea del Norte como país más extremo.
Claro,
¿no?
Claro, el más hermético, sí.
Correcto.
Sí, sí.
Entonces, es algo que está avalado por IATA, pues bienvenido sea. Entonces, te va a ser válido en todos los países del mundo. Unos con más tecnología, otros con menos, pero simplemente la visualización del documento a través del móvil va a ser un hecho antes del verano.
¿Antes del verano?
Sí, sí, sí. Sí, garantizado, vamos. Eso sí que va a ir deprisa. ¿Por qué? Porque las compañías aéreas y los aeropuertos lo solicitan desesperadamente.
Pues de verdad que... pero es un salto importante para todo el... Por ejemplo, para una persona como tú, que estás loca por volver a viajar, yo qué sé. ¿En qué país te gustaría poner el pie ahora mismo? Un destino.
Ahora mismo, pues mira, me encantaría Nueva Zelanda.
Anda,
que además es muy segura.
A ver,
porque
sí, ya
es
lo
el
sé.
País más seguro del mundo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y además, fíjate que es un país que a mí me encantaría conocer. A mí me dicen, hombre, pero Australia. Hombre, no conozco ninguno de los dos países. Pero si me dieran a elegir, yo prefiero conocer Nueva Zelanda. Yo prefiero conocer Nueva Zelanda. Más chiquitito, no sé, pero
sí,
me atrae mucho más.
Es más coqueto.
Es más coqueto. Y además, mucho más seguro. Aunque Australia también está muy bien, ¿no?
Sí.
Pero. Obviamente, para las personas como tú que viajan tanto, cuando todo esto se normalice...
Pues se normalizará. La palabra la has dicho tú. Se normalizará.
Será un documento,
o sea, ya será una cosa normal. Fíjate que ahora, por ejemplo, antes de la pandemia, a ver, tú ibas a, por ejemplo, a Mozambique o a Sudáfrica. Tenías que llevar vacunas, tenías que llevar documentación de que estás vacunado.
¿Y cuando viajes a África?
Igual. Igual, en cualquier aeropuerto del mundo, igual que tienes un pase de detector de metales o tienes un pase de tarjeta de embarque, vas a tener un pase de tu pasaporte sanitario. Entonces, aquellos países que antes de la pandemia ya requerían una serie de vacunas, una serie de documentos, todo eso va a estar ahí. Todo eso va a estar ahí. O sea, lo vas a enseñar en tu app y se acabó el problema. Y además, te vas a poder enterar de primera mano exactamente qué requisitos requiere cada país. Que antes era una locura. O sea, tú antes llamabas a la embajada,
correctísimo.
Habían cambiado y la embajada no se había enterado. Bueno, yo he vivido circunstancias
y kafkianas. Y encontrarte a lo mejor con una situación cuando llegas al país.
Oiga, que no tiene usted esto, ¿no? Pero es que lo cambiamos antes de ayer o hace una semana y las embajadas no se han enterado. Todo ese proceso se elimina porque lo vas a tener de ultimísima mano. De ultimísima mano. O sea, si nosotros cambiamos hoy a fase 2, lo vamos a tener hoy. En esa app cuando esta aparezca, ¿no?
Mira, un oyente, sé que no tiene directamente nada que ver, Lorenzo, con el tema del turismo, pero como has hablado del tema de la inmigración ilegal y de estos muchachos en los hoteles, preguntarle al experto cómo ve esta situación de los inmigrantes irregulares, afirma él, en los establecimientos hoteleros.
Bueno, a ver, hoy sí tiene cierta relación porque están alojados en hoteles que...
Gracias, Realejero.
Están alojados en hoteles que deberían de estar con turistas. Y los inmigrantes tenían que estar resuelto el problema en otros establecimientos o en otras posibilidades alojativas. Hoy por hoy, más allá de lo que se haya podido ver o no en la televisión, hoy por hoy es una solución intermedia, vamos a decir, razonable como solución, en el sentido de que, bueno, pues los tienes alojados en un sitio digno. Pero claro, no es contra natura, ¿no?
Es contra natura.
No es lo lógico porque deberían de estar los turistas. Entonces, mientras que no haya turistas, dices, bueno, vale, claro, el día que empiecen a llegar los turistas, esa situación entra en conflicto automático, directo y grave, además. Porque si ya está habiendo algunas pequeños o grandes problemas, no lo sé, con respecto a la convivencia, pues claro, imagínate eso ya con turismo y demás, el daño a la imagen de destino y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que de momento, bueno, vale hasta que encuentren otra solución y que no se duerman para encontrarla.
Bravo.
Pero no es el camino a largo plazo, no lo es.
No lo es, ¿no? Yo comparto tu opinión. Quiero formularte esta pregunta. Cuando recuperemos la... ¿Cómo es? La normalidad, yo qué sé.
Sí.
Cuando recuperemos nuestra vida, sí. Hablando de turismo, el ranking de las potencias turísticas en el mundo, y España, si no me equivoco, la segunda o la tercera, a veces
la segunda. Después de Estados Unidos.
De todo el mundo, De todo el mundo la segunda. ¿Tú crees que esto del ranking va a variar? Que los países tan potentes como Estados Unidos, España, Francia, por citar a los tres, ¿no? A los tres grandes. ¿Seguirán copando el turismo y el negocio, en definitiva, amén de otros países, naturalmente, ¿no? Habrá un top ten de países que están ahí, ¿no? Italia, Alemania, en fin, México, China, yo qué sé. Pero estos tres seguirán ahí arriba.
Bueno, yo creo que si nos basamos en una normalidad absolutamente normal,
sí,
podría mantenerse si el ranking que estamos hablando es el ranking de visitantes, o sea, de turistas, no de gasto por turista.
Vale, que esa es otra.
Yo creo que en el gasto por turista no.
En el gasto por turista las cosas van a cambiar,
sí,
en el ranking.
En nuestro caso...
Pero en nuestro caso España estaba bien arriba, ¿eh?
Bueno, no tanto. Estaban más arriba otros.
Otros, vale.
Sí. Nosotros estaríamos como en el puesto 6-7 en cuanto a gasto medio por turista que nos visita.
De acuerdo.
En cuanto a número de turistas que nos visitan,
el número 2. Pero en cuanto a gastos, bajábamos al 6.
En cuanto a gastos, bajábamos, sí.
Que uno dirá, el turista se mueve por todo el mundo, no está mal esto, ¿no? Pero...
No está mal. Lo que pasa es que lo que nos dice es que nuestro modelo se basa en número y no en cantidad, o sea, en cantidad y no en calidad.
Y no en calidad.
Correcto.
Correcto.
¿Vale? Francia nos pasa por encima, Estados Unidos nos pasa por
encima. Pero Francia tiene cantidad, pero también calidad.
Exacto. O sea, el
Estados Unidos no tanto.
No tanto. Para mí el modelo más equilibrado,
¿sí?,
es el de Francia.
Es el de Francia. Por el que hay que apostar.
Tiene de todo. Tiene un turismo diversificado. Tiene de playa, pero también tiene turismo cultural. Y, Francia, en ese sentido, yo creo que es el más equilibrado de todos los países.
Y si
países
quieres viajar
mundo
a Francia, tienes que gastar dinero.
Sí, normalmente sí, no es,
en fin,
digamos que gastas algo más, pero porque también el perfil del turista que viaja no es tanto de sol y playa.
Correcto.
No es tanto el todo incluido, de me quedo en la playa, voy justito con 200 libras, no, es un turista un poquito más alegre, ¿no?, en ese,
ajá,
sentido. Y luego, bueno, los precios son un poquito más caros, pero no es, la cuestión no es que los precios sean más caros, la cuestión es que el perfil del turista
es diferente.
Un turista de mayor poder adquisitivo.
De mayor poder adquisitivo, claro.
Pues yo creo que en la pura normalidad, es decir, si volviésemos a septiembre del 2019,
por ejemplo,
probablemente las cosas seguirían igual.
En cuanto
igual
a los tres países con,
sí,
mayor número de visitantes, obviamente las cosas no variarían mucho.
No, porque no ha dado tiempo suficiente para que haya cambios estructurales suficientes como para que eso,
vale,
se modifique.
En,
¿no?,
cuanto al número de visitantes, España estaría de nuevo ahí liderando junto a Estados Unidos y Francia, muy probablemente.
Sí.
Pero obviamente seguiríamos más atrás en cuanto a eso del turista con alto poder adquisitivo. Seguiríamos con con el británico con 200 libras
sí,
y con esto tiro.
Sí, porque si no hemos hecho ese cambio que se supone que queremos hacer...
Y no se ha hecho, ¿eh?
No. Yo no he visto nada al respecto.
No, o sea, ni tú, ni yo, ni nadie.
Más allá de lo que hemos empezado comentando hoy, yo no he visto ningún movimiento estratégico de, oye, vamos hacia los cinco estrellas, vamos hacia alguna parte. No, yo lo que veo es que está todo en estado latente, los ERTES hasta el 31 de mayo, todo latente, empresas que ya han dicho que no aguantan más, todo latente. Entonces yo no veo que nadie haya puesto encima de la mesa ningún plan de nada.
Vale, qué bien que mi villero haya recordado este tema. Ayer con Marta Casanova, mi compañera de tertulia, periodista ella, ojeando el periódico El Día, ahí donde estás tú, ojeando el periódico El Día, encontró un anuncio en el periódico El Día de una empresa que anunciaba su interés por comprar hoteles. El anuncio parecía una necrológica, ¿eh? Sí. O sea, un fondo negro. Uh-huh. Y leías el anuncio tal cual, o sea, sin más artilugios.
Sería algo
así,
como tiene usted problemas, no va a aguantar más, llámeme, ¿no?
Estamos aquí porque somos unos buitres y queremos esto por cuatro perras, ¿eh? Sí. El anuncio en una página del periódico El Día nos entristeció sobremanera, ¿no? Porque era, de verdad, era claramente el mensaje de que estamos aquí, si lo estás pasando mal, no lo dudes, llama a este número de teléfono, somos serios y queremos... Comprar el hotel. Lo que luego pase con el hotel, eso ya despreocúpate. Pero queremos comprar el hotel. Dios mío, esta es la realidad, ¿no?
Pero es que es normal. Es que, a ver, si tú pudieras, tú lo harías. Si tú pudieras, imagínate que tú tuvieras, seguro que tienes más, o sea, pero imagínate que tengas 200.000 euros en el banco, en cash, dinerito.
Tengo más.
No quería decir lo de los 2 millones.
Lo de los 2. Te dije que no lo dijeras.
Vamos a suponer que tienes 200.000 euros, ¿vale?
Sí.
Y llevabas tiempo con ganas de decir, joder, pues me voy a comprar un apartamentito y tal. ¿Tú no estarías en este momento frotándote las manos, pensando en la cantidad de gente que ya no puede pagar su hipoteca y que va a tener que malvender su apartamento y que tú te vas a aprovechar de esa oportunidad? ¿Tú no lo harías? Honradamente, yo sí.
Claro.
Yo sí. Yo sí, porque es mi oportunidad para mí. Pues ¿por qué criticamos a un fondo buitre? Si es que hacen lo mismo. Ellos hacen exactamente igual. O sea, cuando hay tormenta, aparecen, por eso se llaman fondos buitre, aparecen para recoger los restos del cadáver. Si es que es normal, lo siento en el alma, no me gusta, pero es que es normal. O sea, si yo tengo la oportunidad de un hotel que hace un año valía 17 millones de euros, comprarlo en 9, pues lo compro. Y dentro de un año y medio, porque tengo músculo financiero para esperar, dentro de un año y medio lo vendo por 14.
Bravo.
He ganado 6 en el camino.
Bravo.
Y no he hecho nada. Nada,
nada que sea ilegal.
No, en absoluto.
Porque
la oferta y la demanda. Punto.
La oferta y la demanda. Se cumple a rajatabla.
He ganado 6 millones sin hacer nada. ¿Qué rentabilidad te da eso? O sea, ¿qué fondo, qué movimiento financiero te da esa rentabilidad en un año? Ninguno. Ninguno. Pero eso ha pasado en todas las guerras, Lorenzo.
Sí,
en
sí,
todas
sí,
las
sí.
guerras.
Y en todas,
o sea,
las crisis. ¿Qué
pasó después del 9 de mayo de 1945 cuando Alemania se rinde? ¿Quiénes fueron los primeros que se bajaron de un avión? ¿Quiénes? Los contratistas americanos. El plan Marshall fue...
Y la Coca-Cola.
Bueno, por supuesto. Esa ya venía en los jeeps. Pero el plan Marshall, evidentemente, ayudó muchísimo a Europa, pero el primero que ayudó, que nadie se olvide, fue a Estados Unidos y a sus aliados. Gran Bretaña picó ahí un poquito y Francia, que se apuntó a una fiesta que no le correspondía. Pero más allá de eso...
Oye, ¿cómo lo sabes, eh?
Sí,
me encanta la Segunda
Guerra Mundial. Me gusta
mucho. Por cierto,
mucho.
Pero has dicho algo que es... siempre lo olvido, no lo olvido, sino me lo callo, ¿no? Pero cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Contienda... Es verdad lo que has dicho de Francia, ¿eh? Esto es cambiar radicalmente de tema.
Sí, sí, bueno.
Pero bueno, nos hemos ido ahora. Sí, sí. Pero bueno, solamente...
Un día hacemos un monográfico.
Vale,
si
pero, solamente, muy brevemente. Vale, Estados Unidos entra en la guerra, en la Segunda Guerra, para salvar a Europa. Luego está la guerra del Pacífico, etcétera, etcétera, ¿no? Como tú sabes muy bien. Pero hay un país que se apunta al bando de los vencedores,
sí,
¿no?
Sí.
Que es Francia.
Cuando fue el gran derrotado, sí.
efectivamente, o sea, bueno, gran derrotado Alemania, bueno, obviamente, pero porque formaba parte del eje, pero entre los aliados, el gran derrotado fue Francia, ocupada, humillada, la Francia de Vichy, por otro lado, en fin, es que esto da para mucho, ¿no?
Sí.
Pero al final resulta que se aprovecha del plan Marshall también, ¿no?
Claro, claro, la primera. La primera, o sea, la que...
Mientras que los ingleses estaban allí.
La que come bien del tema, pero vamos, volviendo al origen de la conversación, Estados Unidos no dio puntada sin hilo.
Compró
media Europa y luego la fue vendiendo.
Oye, que hay películas que lo relatan muy bien, porque hay películas de estos multimillonarios norteamericanos que lo que luego atesoraban en sus casas verdaderos museos tras su veraneo por Europa, y siempre hablaban de esa vieja Europa. Tu madre ha llenado el interior de la vivienda con trastos y más trastos, y se veían cosas maravillosas de toda Europa. Dice, porque aquello no es más que un mercado donde puedes comprar de todo.
Fue el mismo saqueo que hicieron los alemanes, solo que oficial, ilegal.
Bravo. ¿Vale? Nos hemos ido.
Bueno, no importa. Pero
no, pero ha estado.
Lo cierto, y contestándole al oyente.
Mira, un oyente, fíjate, dice: pues agradezco esto, sin olvidar que los primeros en entrar a París para la libertad fueron. Vaya, españoles
republicanos, sí,
exacto,
señor.
Y la historia los ha olvidado. Sí. Los republicanos españoles fueron una pieza importante para la liberación de París.
Sí, sí, fueron los primeros que entraron. Un tanque que se llamaba Guadalajara.
El tanque Guadalajara, es verdad.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Es verdad. Buah. Oye, ¿qué tal si hacemos un día una sección de la Segunda Guerra Mundial?
Yo encantado. A mí, hablar de la Segunda Guerra Mundial me fascina.
Pues habrá que encontrar a otra persona. Buenos días. Habrá que encontrar a otra persona. Alguien que no, para mantener una tertulia, para yo moderar, porque yo podría aportar algo.
Reconozco
que es una debilidad la Segunda Guerra Mundial. Igual que la primera, pero mucho más la segunda. Y habrás notado que estoy también un poquito al tanto.
Pero
yo sé que tú eres un experto. Habrá que buscar a otra persona que colabore en esa tertulia para hablar. Qué bien lo de que los primeros en entrar en París para liberar la ciudad fueron soldados de la República con ese tanque, ¿no? Guadalajara. Y todo esto ha pasado sin pena ni gloria, ¿eh? Nada.
Bueno, porque los franceses no les
interesa.
Hombre,
para ellos son...
Evidentemente.
Para ellos son, ¿no?, franceses,
o sea,
¿no?
Para ellos, los que entraron fueron los franceses, y poco más o menos que De Gaulle iba allí con la espada blandiendo
como
punta de lanza, ¿no?
Él solo. Bueno, pues querido Enrique, se nos ha ido el tiempo. Ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte aquí hablando de turismo. No lo olviden ustedes, turismo, porque lo ha copado prácticamente todo